bajo la arena ya siento que se revela la señal de mi esperanza.
El 42% de los de la costa, el 42% de la costa uruguaya en el Río de la Plata tiene problemas de erosión. Ese es un dato que apareció en un estudio sobre problemática de los ambientes costeros que se conoció hace muy poco, un informe que comprende al sur de Brasil, a Uruguay y también a la República Argentina. Por Uruguay participó, entre otros, el doctor César Gozo, doctorado en Geociencias y Medio Ambiente por la Universidad Estadual Paulista. Es licenciado en Geología por la Universidad de la República, Facultad de Ciencias, en el área del conocimiento, sedimentología, geología y ambiente. Doctor Gozo, buen día.
Buenos días, se los doy. Un gusto compartir estos minutos con ustedes.
Estamos aquí con Rosario también, prontos para ver algunas preguntas sobre este informe y también trasladar algunas preguntas que ya llegaron de la audiencia, que bueno, son bien puntuales y son bien interesantes. Bueno. En primer lugar, el porqué de este estudio que se conoció ahora.
Bueno, en realidad esto comenzó ya hace algunos años atrás en una cooperación que hicimos junto con la UNESCO y el programa Ecoplata del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la DINAMA. Hace unos años ya que venimos desde el 2008 trabajando en conjunto con especialistas brasileros, particularmente de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Porto Alegre, el Centro de Estudios Costeros allí en Porto Alegre, una serie de investigadores de ese lugar y otro conjunto de colegas geólogos también en la Universidad de Buenos Aires que están trabajando en temas de la costa, particularmente en la costa de toda la provincia de Buenos Aires.
¿Qué antecedentes había con respecto al Uruguay?
Y con relación al Uruguay, un poco la convocatoria de un taller que realizamos en el 2008 fue que nosotros veníamos trabajando particularmente en la costa de Canelones, que uno de los capítulos de ese libro aborda ese tema. Y bueno, un poco se juntaron, digamos, los contactos que teníamos nosotros a través de la Facultad de Ciencias con estos especialistas, más estos colegas de Brasil a través de Ecoplata y de la UNESCO, fue que confluimos en ese taller y en una primera experiencia de trabajo en conjunto que se plasmó, digamos, en la publicación de ese libro, y ya estamos trabajando en la publicación de otro para este año que empezó recién ahora.
Doctor Gozo, veamos contenidos. Uruguay tiene 706 kilómetros,
sí.
Existen evidencias de erosión. Si bien no existe consenso acerca de las causas, se considera como muy posible la confluencia de factores naturales y antrópicos en la mayoría de ellos.
Sí, claro.
La elevación del nivel relativo del mar, por un lado, un déficit en el balance de sedimentos por otro, y en tercer lugar, las consecuencias de algunas obras ejecutadas hace algunos años, bueno, serían las principales causas de la existencia de ese proceso en ciertos puntos. O sea que estamos hablando aquí de fenómenos que se dan por naturaleza, pero también en otros casos hay, digamos, inacción o problemas de accionar del hombre.
De mal diseño, de repente, de algunas infraestructuras que tienen que ver, bueno, con la convivencia del hombre con la costa, digamos. Particularmente allí hacemos referencia a algunas obras duras que fueron ejecutadas en la década del 70, fines del 60. Un ejemplo de ellos son, bueno, una batería de espigones que tenemos diseminados a lo largo de toda nuestra costa rioplatense y oceánica, que en aquella época cuando se ejecutaron esas obras, digamos, no había un conocimiento como el que existe ahora sobre la dinámica costera y cuáles son las consecuencias que algunas de esas obras duras pueden traer aparejado, y bueno, y esas consecuencias infelizmente las estamos viendo.
¿Qué pasó, por ejemplo, con los espigones de la playa de Las Vegas?
Claro, ahí está, exactamente. Digamos, como resultado, digamos, hoy sabemos que deriva, digamos, hacia abajo, aguas abajo de lo que se llama la corriente de deriva litoral. Cuando uno construye barreras, como son los espigones, que son esas estructuras perpendiculares a la costa, lo que uno en realidad hace es juntar arena en esos cajones que se forman artificialmente. Pero lo que pasa es que uno va deteniendo el transporte de los granos de arena que van viajando a lo largo de la costa a raíz de esa corriente de deriva. Y bueno, y se va subsaturando en arena, digamos, va perdiendo cantidad de arena el sistema hacia los últimos espigones. Entonces, corriente abajo de la deriva, los últimos dos o tres espigones son en los que falta esa arena, y bueno, y es allí en donde la energía del oleaje particularmente, y más específicamente la de las olas de tempestad o las olas de mal tiempo, son las que hacen su trabajo de erosión, y por eso allí en Las Vegas tenemos esa situación que es bastante crítica para el departamento de Canelones, y sobre todo esa batería de espigones que se construyó en la década del 70, solucionó el problema en la playa de La Floresta. Es decir, en la playa de La Floresta se ganó espacio en la playa, es decir, se juntó arena, pero los vecinos de Las Vegas sufrieron las consecuencias de eso que yo le...
O sea, que los espigones tuvieron efecto positivo sobre la playa en Floresta, pero, por ejemplo, ahí en la zona de la Rambla, frente a la casa de los curas jesuitas, bueno, ahí la Rambla ha desaparecido.
Ahí la situación es bastante preocupante, particularmente para los propietarios, ¿verdad? Nosotros hemos realizado una serie de perfiles de playa desde el 2005, venimos monitoreando esa situación allí en Las Vegas, y hemos constatado retrocesos del borde del acantilado, que es la forma correcta de denominar esa forma geológica que todos llamamos barrancas, pero en realidad es un acantilado por estar frente a la costa. Hemos constatado retrocesos, hemos puesto mojones y hemos ido a medir en nuestras campañas, y hemos constatado retrocesos del orden de los 2 metros. Inclusive una de las ocasiones en que estamos trabajando allí en la playa, recuerdo haber visto desprendimientos, derrumbes de varios metros cúbicos del material arenoso que, digamos, que están conformando al acantilado.
¿2 metros en qué periodo?
De un año para el otro.
¿De un año para el otro se perdieron?
Sí, hay una zona donde hay una escalera que ya está destruida. Cuando empezamos nosotros estaba en pie, aunque estaba con el faltante de material, digamos, arenoso. Y bueno, y al año siguiente ya estaba caída, los árboles. Y hay un retroceso. En ese punto, por lo menos, está habiendo retrocesos bastante importantes. Otra zona que también estamos monitoreando es la de Villa Argentina, ahí donde está la cabeza del águila. Y allí también hemos constatado retrocesos del orden de 1 metro por año, ¿no? Es decir, el rango de velocidad de retroceso del borde del acantilado en esa zona es de 1 metro por año. Entonces, es decir, hay zonas de la costa que están mostrando velocidades que son preocupantes y que de alguna manera hay que implementar alguna medida para que eso no siga ocurriendo y que llegue a propiedades privadas.
A ver, Luis, por ejemplo, dice: erosión del águila empeora por la nefasta costumbre canaria de hacer cunetas donde no deben existir. Es lo mismo que hacer zanjones en vez de evitarlos.
Sí, digamos, allí en esa zona confluyen unas pluviales de esa parte del barrio de Villa Argentina. Y bueno, y eso, digamos, está hecho los desagües a los costados por los costados de la cabeza del águila. Hay un cañadón y allí ya formado naturalmente. Y bueno, y bueno, las pluviales hay que conducirlas por donde la pendiente, digamos, lo permite, ¿verdad? Entonces, hay veces que sí, que las obras habría que pensar o ver o diseñar la mejor estructura para que no continúe erosionando esos materiales que son muy fácilmente erosionables, son arenas sueltas y arcillas, ¿verdad? Entonces, existe esa problemática.
Doctor Gozo, yo estoy bastante desconcertada porque conozco las dos situaciones, la de la zona de La Floresta y la de la zona del Águila. Uh-huh. Y recuerdo que en su momento, cuando mencioné la preocupación de los vecinos, sobre todo en La Floresta, se hablaba de que de pronto era un tema de falta de dirección de pluviales hacia el mar en forma más natural. Y en particular en la zona Atlántida, al costado de la isla, lo que hay es un cañadón, como usted dijo, que parecería que es una forma natural de conducir el agua, lo cual, claro. Entonces no entiendo qué perjuicio pudo haber provocado.
Digamos,
pero el tema es el siguiente: en los dos casos son costas, efectos sobre una costa acantilada. Entonces, en un caso además hay una rambla, y no sé en qué medida la construcción de esa rambla no está también provocando esta situación. Es decir, ¿en qué medida se sabe exactamente en cada caso qué es lo que ha provocado o ha agravado una situación que de por sí el mar de pronto no hubiera tenido solo tanto efecto?
Y es difícil, digamos, poner o cuantificar, digamos, en qué proporción una acción o la otra, digamos, influye en el proceso. De todas maneras, tal vez esto le interese o ya lo conozca, yo pude consultar los planos de la década del 40 antes que se construyera esa construcción, los planos de un agrimensor, y el borde de la construcción de la casa ahí de este señor, ahora no recuerdo el nombre.
¿La del Águila?
De la del Águila, que era un señor que vivía en la Argentina, un italiano, sí, que vivía en la Argentina, sí. Creo que es Cortelesi el apellido. el borde de la construcción, que usted, no sé si usted recuerda, que terminaba con una especie de...
Sí, como de proa.
De proa, sí, que sí, que alguien, que la gente decía que era parecía un delfín, la punta.
Sí, eso desapareció todo.
Eso desapareció todo. Bueno, desde el borde de esa, la nariz del delfín, por llamarlo de alguna manera, hasta el acantilado, en esa época, había 37 metros. Es decir, desde la década del 40 hasta hoy, se llevó esos 37 metros... toda la casa y lo que está quedando a expensas de una obra que se construyó hace algunos pocos años, esos aviones, se llevó, el mar se ha llevado, digamos, ese proceso de erosión se ha llevado todos esos metros, se ha perdido terreno, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, eso da creo que del orden de un metro por año aproximadamente, hasta que en la década de 70 se construyeron allí unos espigones que en esa zona funcionan relativamente bien, porque uno va, visita el lugar y siempre están llenos de arena, pero los últimos dos, hacia Montevideo, digamos, ahí es donde encontramos nosotros retroceso de los acantilados del orden de un metro.
Doctor Gozo,
un poco lo que yo le comentaba.
Graciela, bueno, hace referencia también a que en el Águila hay pisoteo descontrolado, habla también de las cunetas, pero después hay una pregunta de Rubén que quiere saber qué va a pasar en Playa Penino. Dice, ¿va a ser tapada por el Río de la Plata?
Sí, allí en Playa Penino hay unos pequeños acantilados, son muy bajitos, y también allí lo que está viendo es un constante también retroceso del borde de ese pequeño acantilado, y no existe playa seca, digamos, allí siempre la arena está húmeda. Eso es una de las zonas que nosotros tenemos todo mapeado. Esos datos que usted señalaba al comienzo, el 42%, nosotros nos tuvimos el trabajo, y quiero aprovechar para mencionar a los colaboradores que también trabajaron en este proyecto, Valeria Mesa, Carmen Alves y Daniel Piqui. Nosotros tenemos mapeado desde El Chuy hasta Nueva Palmira, que fue lo que se nos solicitó en su momento, y con el código del semáforo, digamos, indicado con color rojo todas las zonas en donde existen estas geoformas de erosión. Y estas geoformas son los acantilados, son las puntas o caos, ¿verdad?, las puntas rocosas o caos, y las plataformas, que también en la costa uruguaya existen plataformas de erosión, que es la roca que está denudada, digamos, donde no existe playa directamente la roca. Y Playa Penino, recuerdo que está también señalada en color rojo, digamos, en ese mapa que yo le mencionaba de la costa uruguaya.
Soluciones para esto. Alguien pregunta, en la zona de Floresta, en particular.
Las Vegas.
En Las Vegas.
Hace algunos meses yo participé de una reunión convocada por DINAMA y por el Ministerio de Transporte, por la Dirección Nacional de Hidrografía, en donde estaban un poco poniendo a consideración de algunos de los técnicos que estamos trabajando en estos temas en la universidad, un estudio que realizó la gente de Facultad de Ingeniería, gente del INFIA, sobre alguna obra para contener ese proceso allí, particularmente en Las Vegas, que es un sitio bastante complicado y para Canelones imagino que es prioritario. La propuesta que se planteó allí en su momento, y un poco llegamos a un acuerdo que era factible de poder por lo menos intentar ejecutarla, es construir un rompeolas allí frente a Las Vegas, particularmente frente a los últimos dos espigones, que es donde está acuciante el tema. Entonces se construiría, aparentemente, yo después no tuve más contacto con esta gente, pero creo que siguió andando, digamos, el tema a nivel del ministerio, se construiría un rompeolas para disminuirle la energía al oleaje, particularmente en la época de tormenta, que es cuando golpea la base del acantilado y provoca los derrumbes. Pero yo me permití, digamos, plantear allí una solución complementaria a eso, que es tratar de contener los derrumbes, porque yo, como hoy le manifestaba, yo estuve en una ocasión y no estaban las olas golpeando en la base del acantilado y estaban habiendo deslizamientos. Es decir, hay que... El terreno natural, digamos, el terreno arenoso, busca un ángulo de lo que se llama el ángulo de talud, el ángulo de reposo, acorde al material que está conformado ese acantilado, en ese caso arena. Entonces, en esos casos anda en el entorno de los 40 a 60 grados. Y si el acantilado es vertical, continuamente va a haber deslizamientos buscando ese ángulo natural que tiene el material arenoso para estar en reposo. Entonces, se tendría que también... alguna medida complementaria a ese rompeolas tendría que ser algo que contenga estos deslizamientos que ya han entrado en terrenos particulares allí en Las Vegas, ¿no?
Yo quería preguntarle, porque aparte de los casos de estos acantilados, también hay zonas de la costa de Montevideo que me parece que están sufriendo de alguna forma el impacto del agua. Una de ellas hace unos años ocurrió sobre la Rambla Sur, en la cual se empezó a perder el golpe del oleaje sobre la Rambla, empezó a perder el sedimento del piso de la Rambla y se empezó a hundir. Y otro es la pérdida de playas completas, es decir, durante el invierno, por ejemplo, la playa Carrasco desaparece, el agua llega permanentemente hasta el murallón mismo de la Rambla. Entonces, ¿en qué medida esos son efectos que van a complicarse de aquí en más?
Sí, y digamos, está constatado por estos talleres de trabajo en conjunto con los colegas de Argentina particularmente, que los momentos de mayor erosión y las tasas, digamos, de retroceso están asociadas a los momentos de sudestada, es decir, cuando el viento sopla fuerte, particularmente del sureste. Y ahí lo que tenemos es el avance de infraestructuras, en este caso de ramblas, en zonas que, en la época que se construyeron, no existían estos este conocimiento o una planificación del territorio un poco más en contacto con lo que es la dinámica de la costa. Entonces se llegó a ocupar una zona en la que las olas de tormenta hacen su trabajo, ¿verdad? Una de las cosas que siempre recuerdo de algunos de los cursos que he realizado, de algún docente, decir que la fuerza del mar es incontenible. Es decir, pongamos lo que le pongamos, el mar siempre va a poder, digamos, contra todo tipo de obra dura. Entonces, esto es una lucha constante, ¿verdad?, en preservar la infraestructura en función del uso que se le da, en este caso unas ramblas, ¿verdad? Y bueno, y las consecuencias que trae aparejado la localización y, bueno, las consecuencias de estos temporales. Entonces, eso, digamos, a lo largo del... No es que uno pueda realizar una obra y el problema se solucionó y punto y para siempre, ¿no? Es decir... La dinámica en la costa, digamos, siempre lleva las de ganar.
Es dinámica.
Doctor Gozo, hay más preguntas. Federico quiere saber qué pasa en Quillú.
En Quillú también. Tenemos una costa acantilada. Yo estuve hace poco tiempo por allí y también me sorprendí por el rango de velocidad con el que están habiendo desmoronamientos, particularmente en una zona donde hay un parador, por allí se están haciendo unas gargantas que están llegando inclusive a la Rambla. Es decir, que lo que vemos, nosotros vimos todos estos años que estoy visitando Las Vegas, por ejemplo, lo estoy empezando a notar allí en Quillú. Exactamente el mismo.
¿Y eso tiene solución?
Y bueno, hay que hacer obras tendientes a que esos desmoronamientos no se produzcan.
Porque la otra opción es realojar, como se ha planteado en algunos lugares.
Sí, pero eso habría que expropiar, digamos, eso también es muy oneroso. Digo.
Sobre el águila hay varios comentarios. Hugo dice, por ejemplo, que en los años 70 casi estaba cercada, no se veía de la playa, y en la prueba tenía un pez espada.
Eso sí.
Y se veía que ya se estaba erosionando. Uh-huh. Y después otro oyente que dice que estaba como a 200 metros de la costa, precisamente el águila.
Bueno, tal vez de la orilla del mar, sí, tal vez de la orilla del mar en alguna ocasión, sí, pero ya le digo que estaba a unos 37 metros en el plano original.
Roberto dice que el problema de Floresta Las Vegas tiene que ver con los dos espigones últimos que dejaron de funcionar, que están descalzados.
No es que hayan dejado de funcionar, es decir, que ahí no llega arena. Entonces la energía del oleaje, al estar el oleaje está demandando arena y la va a buscar en donde la encuentra, y bueno, y allí con los desmoronamientos y demás, el mar se la está llevando, y no es que estén dejando de funcionar, es decir, no son operativos por esto que yo les comentaba, el medio no está saturado en arena.
Otra pregunta, en San Luis el agua derribó una casa, está erosionando la zona del arroyo El Bagre, con peligro para varias construcciones, ¿se ha estudiado este fenómeno?
Sí, en Canelones son varias las zonas con costas acantiladas, sí, allí en San Luis también está ocurriendo eso, sí. Ese es un tema, digamos, de que está ocupada la costa en zonas donde no debería.
Pasa lo mismo con los ríos. También hay una pregunta por allí, pero en todo caso la comentaremos en otra oportunidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ríos interiores, no?
Sí.
Que también con las inundaciones vemos que ocurre eso, ¿no? Otra pregunta, ¿qué pasa con Boca de Cufré, Fomento? ¿Qué pasa con las playas de allí que no queda arena ya?
Sí, entonces, digamos... La erosión, lo mismo que la sedimentación, son procesos que ocurren de manera natural. Y si nosotros ponemos obstáculos al transporte de arena, es decir, vamos a generar o vamos a potenciar, digamos, estos procesos de destrucción del relieve, que eso se trata la erosión, esto es destrucción de relieve. Entonces, a lo largo de toda la costa, y allí en Colonia también, y hace poco estuve en Playa Sagarzazú, un poco al norte de Carmelo, también existen, en Playa Fomento, como comentaba el oyente, existen estos problemas. El medio está subsaturado en arena. El medio quiere decir las olas, ¿no? El mar. No hay arena, entonces él la va a buscar a donde la encuentre. Bueno, donde la encuentra se la lleva. Y ahí es donde, en ese espacio, digamos, se produce ese trabajo del relieve que se llama erosión.
De su palabra, doctor Gozo, me da la impresión de que lo primero que surge es debieran desaparecer todos los espigones. Por ejemplo, que esa es la fácil, porque no vamos a demoler una rambla, pero un espigón perfectamente se
claro,
puede de un día para otro desaparecer.
O buscar a las estructuras que ya están existentes, buscar de acompañarlas claro. Con un estudio y ver, bueno, un poco el transporte de sedimentos, cómo es. De manera de, por ejemplo, he visto que en Mar del Plata, por ejemplo, los espigones, al principio se construyeron espigones, tal cual nosotros los conocemos, pero después se los construyó en forma de letra T, para, digamos, al final del espigón, ponerle algo en perpendicular, para romper un poco la energía del oleaje, ahí está, y favorecer un poco la sedimentación y generar esas playas artificiales.
Después hay otra pregunta que no tiene que ver con espigones ni con acantilados, ciertamente. Aguas dulces, por ejemplo. ¿Qué pasa allí que precisamente se está perdiendo playa?
También, sí, es otra de las zonas donde la ocupación no planificada, digamos, de alguna manera está ahora sufriendo las consecuencias de la erosión también.
El problema en aguas dulces es que se permitió la construcción en zonas que no eran aptas.
Claro, digamos, está en zonas donde hay un riesgo a la erosión, y bueno, y hoy hay gente que está damnificada por eso. Es decir, en el marco de este proyecto que nosotros mapeamos la costa, que tenía que ver con los riesgos geológicos, que además de la erosión, también abordamos el tema de la sedimentación dunar, el avance de dunas, ¿verdad? Es decir, lo que yo comentaba al principio, ese material arenoso que las olas están trabajando o llevándose, ese material arenoso está siendo depositado en otro sector de la costa, particularmente donde lo depositas en las dunas, después que el viento lo retrabaja, digamos.
Pero por otro lado, hay procedimientos que ahora se están utilizando que parecerían más efectivos, como esos cercos que en algunas playas de Montevideo se hacen como elementos naturales, ¿no?
Sí, con ramas de palmera.
Claro,
visto, sí.
que realmente en Playa Ramírez, en Playa Positos, es evidente el aumento de la arena, o la permanencia de la arena, ¿no?
Sí, lo que yo veía un poco con preocupación es la vegetación de esos espacios, porque si nosotros vegetamos esas dunas que estamos construyendo, estamos fijando la arena. Es decir, y al fijar, y la arena tiene que estar libre para ella, el viento devolverla al mar, ¿verdad? Para que no, porque estamos sacando arena al sistema si nosotros la fijamos. Es un poco lo que ocurre en buena parte de la costa también, que está toda forestada, digamos, los campos de dunas forestados, eso que hizo, fijó a la arena, y en el sistema la arena tiene que estar libre para que ingrese al mar y vuelva al continente de manera de buscar siempre ese equilibrio. Si nosotros la fijamos, esos volúmenes que también los tenemos cuantificados en un estudio que hicimos hace poco, que son impactantes, digamos, el medio se subsatura de nuevo en arena, y bueno, y ahí devienen los problemas de erosión.
Me quedan un montón de preguntas que yo diría sería bueno evacuar en otro momento por una cuestión de tiempo, pero hay mucha inquietud y con casos muy puntuales. Yo quiero cerrar preguntando, hablando de obras, por el canal Andreoni en Rocha.
Sí.
Efectivamente, es una obra que ha afectado mucho a esa zona, a la zona de la Coronilla. ¿Qué hay que hacer o qué debería hacerse allí justamente?
Y bueno, tal vez ahí el canal Andreoni deriva hacia el norte, digamos.
Zona arrocera que necesitó y que ya ni siquiera, creo que ya ni siquiera se utiliza como... Es importante el canal Andreoni para la zona.
Yo creo que existe un proyecto, a nivel de proyecto, existe La idea de canalizar esas aguas a través de otro arroyo hacia la Laguna Merín,
sí,
y no utilizar más el canal, pero digamos ahora ya está el canal construido y pero allí lo que le comentaba es que la desembocadura es hacia el norte, es decir, que la corriente de deriva es hacia el Brasil en ese caso. Y bueno, habría que estudiar un poco, particularmente yo en Rocha todavía no hemos estado in situ, digamos, simplemente conocemos por las referencias y demás el tema allí. Habría que estudiar un poco cómo es el transporte de sedimentos para ver qué medidas poder, porque allí existe poca playa con arena seca y ya están con acantilados también en la coronilla.
Doctor César Gozo, a cuenta además, gracias por esta
bueno,
comunicación.
Bueno, un gusto.
Que pase bien.
Igualmente.